Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia en directo desde ahora y hasta las 3. Todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra e Iván Herraiz en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Día de partido, juega el Valencia, le va la vida al equipo de Rubén Baraja, que tiene la oportunidad, puntuando, de salir de los puestos de descenso. Además, el Levante volvió a empatar en otro mal partido del equipo de Calleja, que cada día que pasa juega peor y le falta valentía para buscar la victoria. Y no le fueron mejor las cosas a Valencia Basket, que sin jugar un mal partido tomó malas decisiones en el tramo final y demostró estar muy lejos de luchar por cotas mayores. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. A las 9 de la noche en Mestalla cerramos la jornada en Primera División. Valencia Rayo, opción para volver a salir del descenso en otro día con una carga de tensión insoportable para el valencianismo. Segarra.
Sí, como decías al principio, si el Valencia empata será 17º, es decir, superará al Almería y al Español, no en puntos, pero sí por el golaveras. Si el Valencia es capaz de ganar, saltará a la 15ª posición, superando, además de a estos dos, al Valladolid y al Cádiz. Hace dos meses que el Valencia está metido entre los cuatro últimos, así que en caso de ganar, saldría de esas posiciones. Cuatro jornadas son las que el Valencia está en puestos de descenso. Si gana hoy, logrará lo que no ha conseguido en dos años, tres victorias consecutivas en casa. Recuerdo que al Valencia, como hoy refleja Relevo, no se le daba bien lo de jugar los lunes. Solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos en lunes. También es verdad que enfrente está el Rayo, que a priori es un equipo asequible en Mestalla. Solo ha sido capaz de ganar una vez de las 19 que ha visitado el Coliseo Valencianista, y de esto hace ya más de 10 años.
Vamos al detalle, nos ponemos en situación, Villarejo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen los elegidos por Rubén Baraja?
Bueno, ahora mismo están en el hotel de concentración. Se han citado en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde han realizado una pequeña sesión de estiramientos. Desde allí han dejado sus vehículos y se han marchado ya todos juntos en autobús hasta el hotel de concentración. Ahora mismo es la hora del almuerzo. 7:45 es la hora que partirán hacia el estadio de Mestalla y ya hay convocatoria. Novedad, la entrada de Marcos André, el delantero brasileño, que es, como digo, la cara nueva en la lista de Rubén Baraja. Se quedan fuera finalmente, aunque llevan dos semanas ya entrenando con el equipo, Toni Lato y Gabriel Paulista, además del conocido Jaume Domènech. Esos son los convocados, una lista que completan los dos chavales del filial, habituales en las convocatorias. convocatorias, con Gattuso, con Boro y también con Baraja, Cristian Mosquera y Fran Pérez.
Así analiza el encuentro de esta noche Rubén Baraja.
Pues no considero que cada partido de Mestalla sea una final, queda competición. No estamos en un momento en el que creo que cada partido sea definitivo. Sí que son muy importantes y sobre todo los de casa, para nosotros van a ser fundamentales. Hay que estar sereno, en un estado óptimo de tensión, de la tensión que necesita el partido, ni más ni menos. Que el equipo transmita lo que los aficionados nos exigen, nuestros mínimos, que son actitud, que es energía, que es ser un equipo que tenga compromiso con la camiseta. Y nos hemos dado cuenta de la realidad. Cuando tú asumes la realidad o tus verdades, creo que siempre estás más cerca de poder encontrar los caminos para poder salir de o mejorar la situación. Y nosotros tenemos que pensar en nuestro partido, no en lo que han hecho los demás o lo que van a hacer los demás, porque nosotros dependemos de nosotros mismos.
Villarejo, por la información que manejas a esta hora de la tarde, Baraja mantendrá el sistema.
Sí, el sistema que más ha utilizado no es el que nos habían contado más le gusta, pero sí el que más ha utilizado desde su llegada al Valencia, el 4-3-3, muy distinto a lo que hizo en el Metropolitano, último partido, recordemos, referencia antes del parón del Mundial, pero insisto, el sistema que más ha utilizado desde su llegada al banquillo del Valencia. Es lo que ha ensayado en las últimas horas en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y respecto a los hombres, tengo una doble duda, o sea, dos dudas importantes en el centro de la defensa: Sommer o Ozcallar, o incluso en el Metropolitano jugaron los dos. Yo no sé, yo siempre apuesto por Diakabi. Es cierto que al final
Mestalla funcionó Ozcallar Diakabi contra Osasuna en la última victoria,
así,
por ejemplo.
Así que yo apostaría como Mardasvili en la portería: Thierry, Sommer, Diakabi, Gaya en defensa, Nico y Almeida para mí son fijos en el centro del campo, y la duda es Yunus o Guillamón. Yunus, recordemos que llegó con unas molestias en el hombro del partido de la selección con Estados Unidos, así que vamos a ver. Para mí esa es la única duda en el centro del campo, y arriba creo que vuelven los tres del ataque del inicio de temporada: Castillejo, Lino y Edinson Cavani.
Ahora os pregunto qué os parece el posible once de Rubén Baraja para la noche de hoy en Mestalla. Antes preguntamos en la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿ves al Valencia saliendo esta noche de los puestos de descenso?
Sí, yo confío en que el Valencia salga esta noche de los puestos de descenso. Creo que el equipo está capacitado para sacar adelante el partido contra el Rayo, porque básicamente ha demostrado que con Baraja es un equipo fiable en Mestalla. Ganó a la Real Sociedad, ganó a Osasuna, los dos partidos dejando la portería cero, conectando con la grada, y creo que esa tiene que ser la fórmula para repetir victoria esta noche contra el Rayo. A partir de ahí, el equipo va a sufrir hasta el final, porque lejos de casa es un desastre. La salvación pasa por Mestalla, y yo creo que el equipo hoy no va a fallar, ojalá, porque en el momento que el equipo deje de sumar en casa, pues esto va a ser un drama.
Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Zamora pita un árbitro de la lista negra:
Jorge Figueroa Vázquez. La verdad es que los datos no son malos a nivel general con el Valencia: 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas.
Pero el último recuerdo, sí.
Claro, es que está muy reciente. 29 de enero, Zorrilla, el 1-0, Valladolid-Valencia, último partido de Gennaro Gattuso. Hay un codazo al Lato que no pita. Hay un posible penalti a Lino. Es dudoso, pero puede ser. En estos penaltitos que se están pitando podía perfectamente. Y luego es muy clara la falta a Justin Kluivert en el 1-0 definitivo, en el gol de Valladolid, casi al final del partido. Que no es exactamente la jugada del gol, pero sí en el robo, en el inicio de la jugada del Valladolid, que acaba con el gol del equipo vallesoletano. Así que el VAR podía haber revisado, bueno, la revisaría seguro, pero entendió que no había falta cuando las imágenes son claras. En el VAR va a estar González González. Alguna cosita ha tenido, pero bueno, es específico de VAR. Esperemos que esta noche tengan una buena actuación.
El de Lino puede ser penaltito. Para mí el de Lato, nada más empezar el partido, es penalti. Penalti tonto, pero penalti claro en Pucela, que no vio Figueroa Vázquez y que a la postre hizo que el Valencia, en una muy mala segunda mitad, acabara perdiendo el encuentro. Un encuentro que generó mucho en la primera mitad, pero que no consiguió materializar un clásico del Valencia esta temporada. Y un día más, Segarra, importante preguntar por el ambiente tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Sí, con varias aristas. Lo primero es que no se va a llenar Mestalla esta noche. A esta hora de la tarde quedan más de 4.000 entradas a la venta, es decir que si acuden todos los abonados, la entrada será buena, pero nunca se alcanzará el lleno. Si alguien se lo está pensando, los precios van entre 25 y 75 euros. La previsión a esta hora de la tarde es que el autobús con los jugadores del Valencia entre por la avenida de Suecia, pero desde el club insisten en lo mismo de las últimas semanas. La última palabra la va a tener la policía, así que casi hasta el último instante no sabremos si el Valencia vuelve a entrar por donde siempre, por la avenida de Suecia, o no lo hace por ahí. Y hay que recordar que está prevista también para esta noche una manifestación, una protesta a las puertas de Mestalla, precisamente en la avenida de Suecia, a partir de las 8 de la tarde, una vez ya haya llegado, si es que llega por allí, el autocar del Valencia Club de Fútbol. La idea, la intención de los organizadores es que todos entren a Mestalla desde el minuto 1, y eso sí, que en el minuto 19, en recuerdo del año de fundación del Valencia, haya una pitada, a ser posible, con silbatos amarillos.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. No os mováis, en 30 segundos pregunto vuestras sensaciones de cara al partido de esta noche.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí servidor con el cagómetro disparado, que diría Tomás Guas. Os pregunto por vuestras sensaciones de cara al encuentro de esta noche. Hay que decir que es una jornada, ¿quién nos lo iba a decir?, propicia, claro, para el Valencia. Solo ganó el Sevilla y por abajo o empataron o perdieron todos los demás. Se han cargado a Pacheta en el Real Valladolid, es noticia de última hora después de perder 6-0 en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Y lo contaba Quique Iglesias este fin de semana desde Barcelona. Ya es oficial la destitución de un entrenador que sonó y mucho, técnico de moda en el Granada, para hacerse con el banquillo del Valencia. Él prefirió esperar un año diciendo, alegando que pretendía alguna oferta de la Premier League. Finalmente se marchó al Español. Diego Martínez, también destituido. Pero vamos a lo de aquí. ¿Qué sensaciones tenéis de cara al partido contra el Rayo?
Yo no sé si verlo, fíjate.
No. ¿Ves cómo preferías verdad, jugar el viernes?
Lo digo de verdad.
¿Ves cómo era mejor jugar el viernes?
Yo sin duda.
Es angustioso ver al Valencia y vivir la jornada del fin de semana viendo al Cádiz, al Valladolid, al Almería.
Yo no sé qué se puede hacer.
Por si vivís en otra realidad. Quedan todavía 10 partidos así, ¿eh?
Correcto, es que Rafa.
12 ya, cuando ya, queden 2, yo creo que ya la cosa estará.
Que la salvación está en juego ahora.
Que sí.
Si pretendes llevarlo a la penúltima jornada, el drama es todavía mayor, como no vayas haciendo los deberes por el camino.
Qué poquito barro han pisado, Rafa. Es algo que nosotros advertimos
a los que estáis diciendo desde
nosotros hace que hemos vivido en Valladolid,
diciendo,
sabemos lo que juega
no,
ahí abajo.
Porque tranquilos, que queda mucha liga, os venimos advirtiendo que empiezas a puntuar o la cosa se va a poner.
El verdadero, ahora hablando en serio, a mí el verdadero temor que tengo yo es que creo que va a haber, con perdón, una cagada en Mestalla. Una. Yo, no sé, mi predicción jugando a brujo, que
cuanto
no tengo,
más tarde mejor.
Pensaba en el Sevilla, por ejemplo, pero creo que un día nos vamos a llevar un susto. Porque como decía Andrés García...
Estás diciendo que puede ser hoy.
Claro, como decía Andrés García, es que perder es un drama.
Pero no.
En Mestalla, perder es un drama en Mestalla.
Para
el corazón durante toda la semana.
Para los del discurso de Mestalla salvará al Valencia,
sí,
totalmente.
Correcto.
Porque por el camino, lo advertíamos la semana pasada después de perder en el Metropolitano, el Valencia lleva 7 derrotas consecutivas a domicilio, que se dice pronto, 6 partidos consecutivos sin marcar fuera de casa. Encomendarse
jugar a Almería.
Encomendarse a Mestalla Almería... tiene que, como tropieces en Mestalla, claro, el lío es morrocotudo.
Pero una cosa, a ver si es que yo ayer escuché, no sé,
otro, igual puse de otra emisora.
Sí, no sé, otro programa, Tiempo de Juego, que yo sepa, perdió el Cádiz, ¿no?
Sí, sí.
Perdió el Valladolid, ¿no?
Sí, sí.
Vale, empató la Almería, ¿no?
Empató el Getafe.
El Español perdió también, ¿no?
Yo que estoy en tu barrio.
Disculpadme.
¿Pero qué quieres decir? Es que con todos esos resultados el Valencia sigue en descenso.
Ya, pero por eso te digo, pero qué tranquilidad. O sea, tranquilidad y buenos alimentos. Como le acabo de decir a un entrenador que se está jugando las habichuelas y me ha dicho, así es. Ahí lo tiene Rafa, para que lo vea que no me lo invento. Tranquilidad. O sea, es decir, hoy lo tiene votando el Valencia. Es que la tiene votando.
Por supuesto.
Y son todos muy malos. Bueno. Y si quieres, nos metemos. Y digo yo, no es que sea yo del Valencia, pero somos todos muy malos, ¿vale? Pero tranquilidad. Es decir, el Valencia tiene esta noche el partido soñado en Mestalla contra el Rayo Vallecano. O sea, es decir, no contra el Nápoles que está arrasando.
Que parafraseando a Fernando Gómez.
Claro, o sea, es decir, en Mestalla.
Es uno de los
contra el Rayo Vallecano. Después de que todos se hayan palmado y a ti te falta jugar. Señores, es que es el
cagómetro
día
disparado. Di lo que quieras.
Sí,
si
yo lo entiendo.
Decir, es tu opinión.
Pero
Segarra dice, no sé si verlo. A mí por profesión me toca sufrirlo en el estadio, además, que lo paso peor todavía. Pero es que para mí, es que esto es un sin vivir.
Es
un sin vivir.
Pero si ya valoras las cosas que hay en juego, y ahí son tantas, por mucho que tú me digas que quedan 12 jornadas, que ya lo sé, pero cada vez quedan menos jornadas y cada vez quedan menos opciones.
Que vas a Almería.
Y el Valencia es penúltimo en la tabla.
Que vas a Almería, Segarra. No, que como no consigas ganar al Rayo,
claro, tienes que rematar.
Claro, es que
si debería hacerlo. Si la lías, pero es que el Valencia es un equipo muy dado a liarla últimamente.
Últimamente no, en los últimos años.
Pero tengamos la perspectiva de decir, señores.
La tenía votando en la primera vuelta cuando recibió al Elche, que venía de cargarse al entrenador,
aún me acuerdo,
al Mallorca, al Cádiz, y la tenía a la Almería, la tenía votando y se metió en descenso después de jugar contra todos esos equipos,
sí.
Que yo creo que es una realidad que el
afrontemos con optimismo
que la situación
el partido
es dramática.
Afrontemos con optimismo el partido de hoy, porque yo creo que el Valencia es que para... Mira, sí que yo creo que los jugadores sí que hoy les pesaría mucho más todo si los resultados de la jornada
hubiesen sido otros. Sí, si llega a ganar el Almería, si llega a ganar el
Cádiz,
si llega
a ganar
el Valladolid.
Claro, es que ahí ya sí que estamos hablando de un panorama muy distinto.
Y al final tienes que mirar Osasuna y Real Sociedad.
Claro, que te ha ido bien.
Tus dos últimos referentes.
Y lo has hecho bien.
Oye, sal al campo, muerde y puedes ganar.
Es verdad que el once que has dicho... Me da igual, Oscar. Tú tienes la duda de Oscar y Schomer. Yo la resolvería con una moneda al aire, o sea, exactamente
ya,
igual.
Bueno, bien.
Y luego lo demás es un once muy aseadito.
Villarejo, por cierto, el cartel del Valencia del partido de hoy, que yo siempre esto lo miro por si vale para algo.
¿Tienes?
La cara grande es la de Cavani, sí. Y luego hay dos caras más pequeñas. Una es Kluivert y la otra Guillamón. Ojo.
Nunca nada que ver.
A veces sí.
Que lo manden por WhatsApp a casa. Mira qué bien salgo en el cartel. Yo creo que Baraja habrá aprendido que Guillamón no está para jugar de titular. Que Fulquier no está para jugar de titular. Y que tiene que ir dando galones a los jugadores que de aquí a final de temporada te van a tener que sacar porque no tienes nada más. O sea, quiero decir, no es por poner.
Yo pondría a Kluivert, de titular.
Kluivert por Castillejo.
Y hay una,
claramente.
Hay una variable que no estamos agradeciendo.
Algo te tienes que guardar. Tampoco tienes...
Bueno, ¿tienes a Castillejo para la segunda parte?
Ya, pero si Castillejo tiene que revolucionar un cumpleaños...
Correcto.
Hay una variable que no estamos agradeciendo suficiente y es que acabas de contar que se han quedado Lato y Paulista más o menos por decisión técnica. Es decir,
llevan dos semanas.
No, que refiere a todos.
Ahí
voy, a todos. Sí, sí.
Baraja cuenta con toda la plantilla.
Ya, pero
menos
¿quiénes son todos?
No, claro. Ya, pero bueno, es
que... pero Hugo, claro. Ahí sí que voy yo. O sea, mira la tabla clasificatoria.
Ojalá
los cambian todos, de la parte baja.
Ojalá me tape la boca Marcos André hoy salga en el minuto 70 y haga dos goles. Ojalá.
Pero
es que estoy viendo salir a Marcos André lo poco que ha participado desde el banquillo. Y
es que el Rayo quería.
Y era lo mismo que poner una lavadora en la media luna.
Ya, pero...
Quería el Rayo a Marcos André.
Este verano.
Que los tienes todos.
Y tú ahora mismo querrías a Catena, a Comesaña, a
Isi,
a Álvaro, a Camello...
¿El Cádiz y el Valladolid querrían a Marcos André?
Por supuesto, lo han querido.
Y el Girona...
De hecho, ha jugado.
Para mí el Valladolid es la peor plantilla con diferencia, el Valladolid. El Cádiz, pues ha fichado a Sergio Guardiola, ha fichado a Roger, ha traído a gente,
del Lugo.
Ha movido el árbol. Y el Rayo, he dicho que tiene un equipo ahora mismo que me parece... Bueno, es que el Rayo, si gana hoy el Rayo, que lleva 6 partidos consecutivos sin ganar, fijaos que Lastre lleva 6 partidos consecutivos sin ganar, si gana hoy, se pone séptimo.
Sí, sí.
El Rayo. O sea, sea, quiero decir, yo...
Pero el temporadón ya está hecho.
Que vaya allí con el Dodot, que diría Tomás Guas, y que rece todo lo que sepa para que hoy el Valencia gane por lo civil o lo criminal y vaya a Almería a jugarse la vida otra vez en Almería y ojalá pudiera encadenar dos victorias consecutivas, que no lo ha hecho en todo el año.
Bueno, pero es que por eso está ahí bajo. Es que ahora no podemos pedir que el Valencia...
No, está claro. O sea,
es que si cuando tú no lo has hecho nunca, es muy difícil que las últimas 10 jornadas lo hagas. Muy complicado, muy complicado. Ahora el Valencia, pedirle que gane dos partidos seguidos, es muy difícil.
Lo vamos a dejar en alto, el partido es a las 9 en tiempo de juego. A las 6:10 regresaremos con la previa en Los Lunes al Bar.
Los Lunes al Bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde, Los Lunes al Bar, en la tarde de COPE más Valencia.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante Zamora, empate en casa, otro partido cobarde, en mi opinión, del equipo de Calleja, que se vio muy superior, o al menos fue lo que a mí me dio sensación en el transcurso del partido, a su rival, porque lo fue, un gran Johnny Montiel, el mejor para mí, sin duda, del equipo, larguero de Soldado, larguero de Pepelu, ocasiones de Frutos encarando, el equipo superior, muy superior. No cierras el partido, te pones por delante, te acomodas, juegas con el reloj y el Zaragoza empieza a crecer y porque está Bebé alocado en el tramo final, que si no, acabas perdiendo como te hubiera pasado en Málaga.
Simeone, bueno,
para mí es un jugador para traértelo el año que viene. Si el Levante ascendiera a Primera División, en Segunda seguro, pero si ascendiera a Primera División, para pedir la cesión al Atlético de Madrid la temporada que viene. Delantero titular principal. Es un chico
buen
que tiene
futbolista
cosas.
Y con gol.
Y con carácter, con ganas, batallador. A mí me gustó, sin tener un gran día.
Pues fácil el Levante va a tener que fichar no digo cuatro porque queda así un poco exagerado, pero tres delanteros.
Y no lo he dicho y lo tengo que decir para que no haya ninguna sospecha ni demás. Mal partido de campaña, pérdidas absurdas, falto de ritmo y mal Calleja no quitándolo cuando en la segunda parte ya estaba canalla, ya estaba tieso y lo dejó, lo aguantó y sale retratado en el gol de Bermejo. Pero para mí mal Calleja, que lo estábamos viendo todos, que se le caía al centro del campo y que no movió el árbol manteniendo a campaña, luego Iborra lo tiene que retrasar pero también cansado,
ya, pero
mal partido de campaña.
Sí, pero te doy la razón, pero es que Calleja hizo así... Miró
ya,
al...
ya, claro, siempre claro. Me dices lo mismo. Giró... Lo que te he dicho yo con el banquillo del Valencia.
No, se giró, miró al banquillo y buscó algún centrocampista y tenía a Edgar Alcañiz.
Para hacer lo que hizo, lo podía haber hecho antes.
Bueno,
pones a Johnny y a Pepelu en el doble pivote y metes a Cantero a trabajar en banda.
Vale, y a Beni del
sí,
filial.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Claro, entonces, yo no sé, igual entiendo que Calleja dijo, bueno, voy a esperar a que muera campaña con las botas puestas, que es lo que ocurrió. No se lesionó de milagro y aguantó.
Tiene dos opciones, o tácticamente decirle al equipo, arriba, que es lo que tenía que haber hecho, oler la sangre y decir, arriba y apretar, y para eso no hace falta quitar a campaña, o... Quitar a campaña si te vas a acular atrás y poner a chicos por fuera que trabajen, que corran, que al menos te den físico para mantener el resultado. No hizo ninguna de las dos.
No.
Para mí, otra vez, perdón por la expresión, cagón. Cagón en el equipo cuando tiene que oler la sangre del rival y decir 1-0 no me vale. Luego dirán, ¿cómo que no queríamos ir a ganar ya por más goles? No. Futbolísticamente hablando, el Levante una vez más no lo demostró. Y luego te pasa factura, otro empatito que te lleva a la prácticamente nada.
Como has dicho tú la palabra, la digo yo. Cagón, has dicho. El problema para mí es que una persona del vestuario me contaba esta mañana, esta semana, de los que mandan bastante, que no es una cuestión táctica, que empieza a ser una cuestión mental. Y a mí eso sí que me preocupa un poquito más. Claro, que es decir...
Pero mental, que el conservadurismo...
Que tengo el 1-0, que hay que subir sí o sí, que te viene la presión... Y, claro.
Oye, te lo ha dicho alguien del vestuario y va a misa.
Ese
pero,
es el problema para mí.
Para mí tiene siempre mucha mano de entrenador el cómo te dirijas a los jugadores para que se dé ese problema mental. Si los chicos tienen ese problema es porque el entrenador les ha dicho, si marcamos, nadamos y guardamos la ropa, ¿eh? Que no nos vayan a coger en una contra, que no nos vayan a coger la espalda, un balón parado, tal. Y yo creo que tiene que cerrar el partido por ahí.
Pues mira, siento llevarte la contraria, no yo, sino Calleja, porque Calleja dijo después del partido que no le dice eso a los jugadores.
Cuando marcamos 1-0 tenemos que meter una marcha más, tenemos que ser más intensos en todas las jugadas, tenemos que machacar, tenemos que ir a campo contrario, tenemos que exigirnos mucho más. Necesitamos ser más valientes en cada jugada, saber que el partido se puede ganar o perder en cada disputa, en cada duelo. Confundimos el control del partido con la especulación y eso no podemos permitirlo, no podemos especular. Tenemos que ser más agresivos con el resultado a favor, no dar la sensación de que nos conformamos. Al primer varapalo que nos han dado, que es en el empate, nos hemos puesto nerviosos.
Y ahora le contesto yo a Calleja. La lectura de partido de Calleja, después de los partidos en sala de prensa, siempre es impecable. Siempre. Pero para mí, si tiene esa lectura de partido después del encuentro, durante el mismo, tiene que mover el árbol. Porque si él está viendo que su equipo está especulando, está controlando, está... Esos jugadores, él tiene que cambiar. Él tiene que decir, de Frutos, por nombrar uno, que estuvo bien. Estás especulando, no estás encarando, no te estás yendo, Cantero, dentro. Y con la orden de, claro, si tú lo estás viendo y no quitas a Campaña, es que te gusta lo que estás viendo.
Bueno, he buscado el banquillo, Hugo. El banquillo del Levante el viernes era Femenías, portero suplente, Son, Wesley, Musonda, Buldini, Benítez, el del filial, Edgar Alcañiz, el del filial, Sarachino, que había salido por lesión, y Cantero.
Pues Cantero, Buldini, por decirte dos, si el equipo está especulando arriba, los metes en el campo. Y ya está. No, y además les metes un palo al descanso. Llegas al descanso y haces, esto no es lo que hemos hablado. Habéis podido hacer sangre y no lo habéis hecho. Dos cambios en el descanso. No lo hace. Entonces no me vale el discurso a posteriori cuando lo que estamos viendo es que el equipo no va. No va. Bezo lesionado, lo que faltaba.
Sí, recaída, lesión en el muslo izquierdo, duró 3 minutos, asumió la culpa completamente Javi Calleja, dijo que el jugador le había dicho que estaba bien, que él se fió y que el error es del entrenador. Sarachi se autoexpulsó, me cuenta Fouto que por desconsideración lo normal es que le caigan 2 partidos de sanción, así que baja segura para Ipurúa y el siguiente partido contra el Mirandés en casa.
Hablaremos esta semana de ese partido en casa del líder del próximo fin de semana del Levante, que sigue ahí, que está cuarto, decía Segarra. Le ha recortado puntos, sí, porque el Granada se la pegó en Gijón y es el que marca ahora el límite del ascenso directo, pero el Alavés ganó en Huesca, por ejemplo. Y hoy, partidazo, Albacete, Unión Deportiva Las Palmas. Baloncesto, Segarra, váyatela también. Derrota de Valencia Basket, semana horrible y confirmada la lesión de Bojan Dublevic.
Es la quinta derrota consecutiva, sumando todas las competiciones. Eso sí, el equipo mantiene la octava plaza con una victoria de diferencia sobre el noveno a falta de 9 jornadas para el final. Se ha confirmado la lesión de Dublevic. Afortunadamente es un esguince leve en su rodilla derecha. Podría estar después de los 2 próximos compromisos de Valencia Basket. Mumbrú, atención, dice ayer, después de perder contra Baskonia, que los últimos 9 días, vamos, que le han parecido casi 9 meses.
Bueno, no hablaría de crisis. En Mónaco, durante el partido, esto hablamos hace 9 días, intentamos que entrara Kyle, se nos cayó Kyle, nos fuimos a Zaragoza, Kyle se vino para Valencia, entró Jaime. Después de la vuelta de Jaime se nos cayó Dubi durante estos 9 días. O sea, nos han pasado 9 días, pero hemos tenido muchos altibajos y entre ellos hemos jugado fuera, ¿no? No es lo mismo que jugar en la Fonteta, ¿no? No podemos excusas porque está claro que hoy podríamos haber ganado o podríamos haber hecho algún partido mejor y haber ganado.
Insisto, para mí no jugó mal Valencia Basket. ¿De dónde venía y ante quién se enfrentaba? Baskonia de Peñarroya, que están intratables. Pero la gestión de los últimos minutos del partido es una cosa tremenda, tremenda. Webb no pudo hacer peor las cosas. Una técnica por pisar la línea de fondo en el saque del rival. Se tira un triple cuando tiene ventaja en el marcador sin agotar el tiempo de posesión. No le pitan una antideportiva de milagro. Para mí, Chris Jones, que tenía que tirar de galones, no está bien. Y luego hay jugadores que no están dando la
talla. El
triple
final era para Hermansson, lo dijo Mumbrú. Luego pasó lo que pasó. Pero
sí, se la da Hermansson,
de hecho. Lo tenía que haber tirado Hermansson.
Sí, no, decisiones que al final hablan de inestabilidad, para mí desde el banquillo también, que tiene 3 años Mumbrú, proyecto largo, pero Valencia Basket desde la Copa del Rey no levanta cabeza y decía Segarra, mantiene la octava plaza. Es que lo que viene por detrás es que está Leche Río Breogán, que perdió este fin de semana, UCAM, que no ganaba Obradoiro. Desde hacía no sé cuánto, Obradoiro, en definitiva... Bastante suerte tiene en ese sentido Valencia Basket con la inversión que ha hecho. Palmaron las chicas también.
Sí, tremendo. En semifinales contra el que luego fue campeón, Casademont Zaragoza, ganaban por 5 en el último cuarto y un lastimoso parcial de 1-21 dejó sin Copa de la Reina y sin Euroliga de momento.
Y en fútbol femenino también derrota, nos ha quedado un fin de semana magnífico. Madrid 1, Levante 0, Atlético de Madrid 6... Valencia femenino 2.
Si arregla el Valencia esta noche. Antes, 6 y 10 de la tarde. Información, protagonistas, el mejor tiempo de opinión en la previa del Valencia Rayo. Los lunes al bar. Enseguida, a las 6 y 10. Nos vemos. Hasta ahora.